Gracias, amor.
Gracias, hermano. Bienvenido.
Nuevamente, buenos días. Bueno, es realmente un gozo el poder compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón con cada uno de ustedes. Le pido al Señor que me dé la gracia de poder dar en el orden que me la fue dando y que sea tan puntual como lo fue conmigo el Señor cuando me lo fue hablando. Quiero compartirles que el título de este mensaje se llama ¿Qué es la verdadera riqueza de Dios? ¿Qué es la verdadera riqueza de Dios? Y este mensaje que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, me da tremendo gozo decirles que surgió desde el cuerpo de Cristo. El Señor empezó a hablar cosas puntuales a algunos de ustedes que me compartieron en la semana y eso produjo una convicción aún mayor de lo que el Señor venía poniendo en mi corazón hace tiempo atrás, de lo que tenía que compartirles. Y entiendo de parte de Dios que esto es algo que el Señor quiere hablarnos hoy a cada uno de nosotros y que tengamos un entendimiento. Si podemos entender qué es la verdadera riqueza de Dios, esto nos va a llevar a entender que realmente Dios valora, qué es lo que realmente para Dios tiene una prioridad. Y nuestro corazón, poderlo alinear al corazón de Dios para entender qué es lo que verdaderamente lo que Él valora y lo que es prioritario, ¿sí? Y que nuestros ojos estén puestos en lo que está en el corazón de Dios. Amén. Muchas veces hemos dicho que el reino de los cielos es una contracultura, ¿sí? No tiene nada que ver el reino de los cielos con la cultura y con las formas y con los principios y con los valores que rigen en este mundo. Es completamente contrario, ¿sí? Y como ejemplo, las parábolas de Jesús, donde él hablaba, por ejemplo, que en el reino de Dios, el quien es mayor es aquel que sirve. En este mundo, el sirviente es el menos importante. Eso es lo que el mundo piensa, ¿sí? Completamente contrario. En el reino de los cielos, dice la palabra, que el que tiene se le va a dar más. Y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. En el mundo eso es injusticia. En Dios eso es justicia. Y tendremos que entender todo el contexto de esa palabra. No es tema de esta predicación. Pero así está establecido en el reino de los cielos. En el reino de los cielos la palabra establece que el que comienza a trabajar al final de la jornada va a recibir el mismo pago que el que comienza tempranito a las 5 o 6 de la mañana. Para el mundo eso es indiscriminación, acepción de personas, pero para Dios eso es justicia. Todo lo que le acabo de mencionar es una contracultura a este mundo. Pero todo lo que acabo de mencionar habla de la justicia de Dios y de la justicia que reina en el reino de los cielos, que gobierna el reino de los cielos. Ese reino que Dios quiere establecer aquí en la tierra. Amén. Así como acabo de dar estos ejemplos, cuando hablamos del tema de las riquezas, todavía se hace más severo la diferencia en Dios. ¿Sí? El mundo, cuando habla de riquezas, habla principalmente de bienes, de joyas, de propiedades, de bienes raíces, de real estate. ¿Sí? Habla inclusive de sabiduría y habla de fama, ¿sí? Como algo que tiene que ver con riqueza o con prosperidad de una persona. Una persona se le habla aún de que es próspera porque ganó el premio Nobel de la Paz, ¿no? Y es famosa y es exitosa. Y esto tiene todo un contexto que el mundo ha creado. Pero para Dios no es así. Para Dios no tiene nada que ver los bienes materiales, no tiene que ver la fama, no tiene que ver el conocimiento. Hay un dicho en el mundo que dice muchas veces, y se hace mucho esta aseveración en el mundo, que muchas veces la gente piensa de la gente por lo que tiene o por lo que sabe. Y la gente valora a la gente allá en el mundo por lo que tiene y por lo que sabe. Usted observe la actitud de la gente en el mundo cuando llega una persona que es muy importante, muy acaudalada en dinero y llega a un hotel, ¿no? Y bueno, le dan como que la alfombra roja y bienvenido, señor tal, señora tal, y le dan toda una bienvenida, ¿sí? Aquel que ganó una nominación o un premio, ahora que pasaron las nominaciones de los Grammys, ¿no? Bueno, alfombra no es roja, creo que es verde, ¿no? Verde, ¿no? Y bueno, es por lo que tiene, por la bella voz que tienen o por el talento natural que tienen, lo que los hace alguien afamados y alguien que la gente reconozca en ellos, que es gente importante y gente de valor. Pero en Dios eso no tiene que ver con el valor de la gente. Sí. Y uno diría, bueno, uno podría pensar en Salomón, ¿no? Sí, bueno, Salomón, un hombre que tuvo muchas riquezas, un hombre que tuvo una sabiduría impresionante y ante los ojos de Dios fue un hombre exitoso en sus tiempos, ¿sí? Aún la palabra declara que no ha habido un hombre con tanta sabiduría como Salomón mismo. Hoy la gente de negocios, la gente de la política sigue todavía citando a Salomón, ¿no? En su sabiduría y en todo lo que este hombre habló de parte de Dios. Y uno diría, bueno, es que Salomón realmente fue de valor para Dios por toda la sabiduría que tuvo. Es más, porque pidió sabiduría. Y aquí le voy a revelar lo que el Señor me reveló como perla de gran precio, que no fue por la sabiduría que Salomón fue alguien de valor, ni siquiera porque Salomón pidió sabiduría, porque el hombre fue de valor para Dios. No fue eso. Mucho menos las riquezas que tenía, ¿sí? Porque la palabra establece que por cuanto no pidió las riquezas, por cuanto no se enfocó en las cosas que son pasajeras, en las cosas que pasan, que se van a quedar aquí, ¿sí? Le dio el Señor entonces las riquezas, porque su mirada estuvo puesto en el lugar correcto, que ni siquiera fue la sabiduría, y lo vamos a leer por la palabra. El Señor entonces le dio todas las cosas que él aún ni siquiera había pedido. ¿Por qué estoy compartiendo esto con ustedes, amada iglesia? Y tal vez te lo debí haber dicho al principio como introducción. Hay algo que el Señor ponía en mi corazón de inquietud y es poder llegar a dimensionar dónde tienen que estar puestos nuestros ojos en este tiempo y siempre en realidad, no solamente en este tiempo, sino siempre. Creo que muchas veces la motivación de la gente que llega al Señor llega buscando esa riqueza de alguna manera y puede ser denominada de muchas maneras o puede ser imaginada de muchas maneras, porque tal vez la persona no tiene un empleo y requiere un empleo y requiere que Dios le ayude a buscar ese empleo, porque tal vez el empleo que tiene no le alcanza con todas las deudas que tiene, ¿sí? Y requiere un mejor empleo para poder pagar aquello que necesita, ¿sí? Porque tiene la necesidad de que su matrimonio no sea roto, ¿sí? Porque tiene la necesidad de que sus hijos no se pierdan, pero siempre es a partir de una necesidad de buscar una riqueza, ¿sí? Que está contenida en Dios, que la necesito, ya sea una riqueza de paz, una riqueza de bienes, una riqueza aún de fama. Hay gente que aún se acerca a Dios por fama, ¿sí? O obra en Dios por fama, de manera que le decía al Señor, ustedes tienen que alinear su corazón, tienen que alinear su corazón a lo que yo verdaderamente quiero que ustedes pongan su mirada. Porque si ustedes desalinean sus ojos y no ven lo que yo quiero que ustedes vean y donde ustedes estén concentrados, a ver dónde verdaderamente está lo que es más importante para mí, lo que más valor tiene para mí, entonces su trabajo va a ser infructuoso. Su trabajo no va a producir el buen fruto. Podrá producir fruto, pero no el buen fruto. Entonces necesito que sus ojos estén bien puestos en lo que yo estimo como gran valor y no lo que ustedes estiman como valor. Hay mucha gente que aún sigue al Señor con la motivación de que Dios le va a cambiar la casa o que le va a entregar la casa que nunca ha tenido o que le va a presentar al varón de sus sueños o a la varona de sus sueños. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo están buscando a Dios con una motivación atrás que tiene que ver no en Dios mismo ni en lo que está en sumo valor en el corazón de Dios, sino en lo que uno mismo ha customizado, ha adaptado como algo de valía. Cada uno de nosotros cuando llegamos a Dios teníamos algo en nuestro corazón que consideramos de suma valía y lo llegamos inmediatamente a presentar delante de Dios como una petición. Y tal vez la valía que teníamos ahí en nuestro corazón era que mis hijos no se pierdan, Señor. Que mi matrimonio no se rompa, ¿sí? que pueda tener esa casa de mis sueños, que pueda salir de estas deudas y que pueda salir de este problema financiero, que se resuelva mi situación migratoria, que mi familia que está en aquel lugar pueda venir y estar conmigo, que pueda encontrar a la mujer o al hombre de mis sueños. Entonces, como que hay algo intrínseco, hay algo allá dentro de nuestro corazón que el Señor quiere romper para poder poner en nuestro corazón lo que verdaderamente tiene valor y que ahí esté reposado nuestro corazón en lo que para Dios representa el genuino valor. Amén. Yo le pido que me acompañe a Primera de Reyes y podamos ver por la palabra algo que es tremendo y poderoso. Primera de Reyes. Primera de Reyes 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Eso es tremendo, ¿no? Imagínese que Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar, lo que tú quieras, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Uno diría: bueno, realmente la respuesta sería como la de Salomón, porque ya sé cuál es el desenlace, pero porque no la sabemos. Lo tremendo es que no había un antecedente de lo que había sucedido en esta petición antes, y Salomón hace una decisión. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues, y aquí es donde hace su petición Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos sus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Yo quiero detenerme en dos versículos, en el 9 y en el 11, y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Yo te ruego, el 9, que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. 11. Como has pedido esto y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento, el que tenga la Nueva Versión Internacional lo va a poder ver, para administrar justicia. Para administrar justicia. No fue el que Salomón haya pedido sabiduría en sí mismo que lo hizo un hombre de valía a los ojos de Dios y un hombre exitoso. Lo que lo hizo de esa manera fue la motivación de su corazón al pedirle sabiduría. No quería sabiduría para tener gloria y reconocimiento, le pidió sabiduría a Dios para administrar justicia, para tener entendimiento de cómo gobernar al pueblo, su motivación era bendecir al pueblo de Dios. Esa fue su motivación. Por cuanto puso sus ojos en lo que es de sumo valor para Dios, entonces le dijo, ahora yo te doy riqueza y gloria. Por cuanto no pediste para ti, sino pediste para el pueblo, sino pediste esto con la motivación de bendecir al pueblo y de establecer mi justicia en medio del pueblo. La palabra de Dios establece en Mateo 6:33, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas nos serán añadidas. Y todas esas además son lo que viene desde el versículo 10 y tantos, de los afanes de la vida, de donde la gente pone sus ojos, porque trae en su corazón eso allá adentro que piensa que eso es de valor y lo necesita primero. El que vestir, el que comer, el dónde vivir, el si viajar, el no viajar, el sueldo, el no sueldo, las deudas, las no deudas, todo eso es lo que la gente se afana día a día y está pensando que eso es de valor, que tiene algún tipo de valor. Aun cuando no lo denominemos como valor, nuestra actitud misma le está poniendo valor, porque lo estamos poniendo como prioridad delante de Dios. Y cuando ponemos algo prioritario delante de Dios, quiere decir que todo lo que quedó abajo tiene menor valor que eso que está hasta arriba. Es donde dice Dios, no, yo necesito que saques eso de ahí y pongas en primera prioridad lo que para mí representa valor. Amén. Yo quiero que compartir algo ahora y le pido al Señor que me dé gracia, porque todo esto provino de lo que el Señor estuvo hablando al corazón de alguno de ustedes. Y en la semana me hablaban, me decían, pastor, no entiendo esto, pero recibí esto de parte de Dios. Y me gozo porque yo sé que así también Dios quiere obrar. Así que quiere que Dios, aún de la iglesia misma, surja la palabra que habrá de ministrarnos a todos. No quiere decir que todos tengamos el entendimiento para entender lo que se está recibiendo, sino a algunos se les ha dado ese don para poder administrar esa palabra y poderla impartir. Pero me goza que la iglesia esté activa recibiendo palabra de parte de Dios y que esto está trayendo confirmación a lo que el Señor está poniendo en el corazón de mi esposa, en mi corazón, en el corazón de la cobertura, y que en esto podamos caminar en ese mismo espíritu. Amén. Yo quiero ahora mostrarles por la palabra un ejemplo de actitud incorrecta, un ejemplo de efectivamente poner y anteponer las prioridades incorrectamente y pensar que aquello que tenía valía lo puso en esta actitud este pueblo, ¿sí? Esto surge de una palabra que recibió un miembro que está en Jueces 8:32 al 37. Y esto es lo que sucede en Jueces. Y esta palabra era una inquietud realmente en el corazón de este miembro. Decía, pastor, ¿quién nos asegura que todo lo que estamos haciendo el día de hoy no se va a echar a perder el día de mañana? Porque pareciera que en la historia, a veces así ha sucedido, la historia en el pueblo de Israel eran cíclicas las cosas. Resulta que se arrepentían, clamaban a Dios, Dios sanaba la tierra, los bendecía, les daba heredad, les daba cosas poderosas, y de repente pasaba otra generación y se olvidaban del tema y volvían a regresar a pecar en contra de Dios, ¿sí? Y no recordaban todo lo que Dios había hecho a su favor. Y había algo puntual que Dios habló a la vida de este varón. Le decía, bueno, primero que nada, lo que nos asegura es que la semilla que hoy tenemos, que no tenía el pueblo de Israel, ¿sí?, es una semilla incorruptible, que es Cristo Jesús, que ya no se puede corromper, ¿sí? Ahora, si nos cercioramos en sembrar esa semilla, la semilla incorruptible, sabemos que va a dar un fruto incorruptible. Pero si sembramos otra cosa que no viene de Jesús, entonces podemos levantar una cosecha que se pueda corromper. Una cosecha como la que parecía que levantaban recurrentemente los israelitas, que se corrompía nuevamente, ¿sí? Y esa es nuestra confianza, que estamos sembrando en ese tiempo una semilla incorruptible. Pero vamos a leer lo que dice aquí la palabra en Jueces 8:32. Y murió Gedeón, y aquí era Gedeón, perdón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de Abieseritas, perdón. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que lo habían librado de sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, esto es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y esto es un ejemplo realmente de la actitud que no se debe de tomar. Dice la palabra que todas las cosas que están escritas han sido escritas para ejemplo, ¿sí? ¿Y el ejemplo para qué nos sirve? Para tomar un modelo de aquello que no debemos hacer y de aquello que sí debemos hacer, ¿sí? La palabra es muy clara, dice que se volvieron a prostituir ante dioses paganos porque no se acordaron de lo que había hecho Dios por ellos. Ahora vamos a recordar de dónde provenía este pueblo, ¿sí? Este pueblo venía de ser esclavos en Egipto, donde Dios tuvo que tratar con ellos para quitarles la mentalidad de esclavos durante 40 años. Inclusive tuvo que dejar morir una generación completa en el desierto de hombres de guerra, porque así lo dice la palabra, que salieron de Egipto, todos los mayores de 20 años, excepto Caleb y Josué, ¿sí? Tuvieron que morir en el desierto durante esos 40 años y esperar a Dios que se levantara una nueva generación de hombres de guerra conforme a su corazón para tomar la tierra prometida, ¿sí? Ahora, este es el pueblo que siguió multiplicándose, y este mismo es el pueblo que está hablando aquí Jueces con Gedeón, ¿sí? Dios había tratado con este pueblo en medio del desierto. Yo quisiera a veces imaginarme esa imagen de esos chiquitos, ¿sí? Que tal vez tenían 10 años o tenían 12 años, y veían que su papá, un hombre de guerra, juzgó los planes de Dios y Dios tuvo que echar para atrás al pueblo, meterlo al desierto, tratarlo durante 40 años y esperar a que ese padre muriera para que ese niño que estaba viendo la desobediencia pudiera levantarse en nombre de Dios y hacer la obra que Dios le había mandado. Había algo que estaba rigiendo en el corazón de sus chicos, ¿sí? De sus niños y de sus jóvenes. Y era, primero que nada, un temor santo a obedecer lo que Dios estaba hablando para hacer. Pero también una expectativa muy fuerte de llegar a entrar a una tierra prometida y lo que esto conllevaba, ¿sí? Porque la palabra establece que era una promesa donde el pueblo de Israel iba a descansar. Iba a entrar ciertamente a un tiempo de guerra, pero iba a descansar en una tierra donde fluye leche y miel y todo lo que esto conllevaba. Conllevaba comodidades, conllevaba un territorio, conllevaba tener una propiedad y estar establecidos cómodamente para vivir largos días, ¿sí? Y había una motivación en los israelitas y era ver precisamente, primero, el obedecer a Dios para no cometer el mismo error, ¿sí? Y segundo, y yo creo que era una motivación muy grande en ellos, era decir, quiero tomar aquello que Dios me prometió que iba a tomar, que tenía que ver principalmente con cuestiones naturales y materiales. ¿Sí me sigue, iglesia? ¿Amén? En esta motivación, obviamente, Israel había visto lo que había sucedido con sus padres en el desierto y no quería correr con la misma suerte. Había un alto contenido de expectativa en cada israelita por dejar de vivir errantes en el desierto. Imagínese la vida en el desierto, estar levantando y montando una tienda de campaña a cada ratito y caminar y caminar y caminar y no ir a ningún lado porque estaban dando vueltas. Dios estaba esperando tratar con ellos. Vueltas nada más. Y era, caminen. Entonces, las incomodidades en lo natural que vivió el pueblo fueron muchas. Y seguramente más de dos dijeron, esto lo estamos pagando por alguien que desobedeció. Pero cuando nos toque, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. ¿Sí? Pero también había una expectativa de dejar esa incomodidad. ¿Sí? Lo que quiero hablar, la iglesia, es que muchas veces también hay esa misma expectativa en la iglesia hoy en día. ¿Sí? Es decir, Señor, quiero dejar mi condición de hoy que no me gusta. ¿Sí? Y quiero tomar aquello que tú me has hablado y que me has prometido que me vas a dar. Y no está mal que lo anhelemos. Pero si eso se convierte en nuestra primera prioridad, nos vamos a equivocar. Y en esto quiero hablar a su espíritu, amada iglesia. Y le digo que deje que Dios escudriñe una vez más su corazón. No para pararnos, sino para seguir andando en lo que Dios nos ha hablado, pero no dejar nunca que nuestro corazón se desvíe. Hay un brillo en esta ciudad y hay un brillo en este mundo que lamentablemente la iglesia lo ha comprado como un sumo valor y como un verdadero brillo. Pero realmente no es un genuino brillo, es un espejismo. Y yo me entristezco mucho a veces, voy a otros lugares en México o en Latinoamérica y me encuentro con gente que está en las iglesias y aún aquí mismo, en otras iglesias, y todo su lenguaje y todo su hablar es acerca de las promesas que Dios le ha prometido. ¿No? Todo lo que hablan es lo que Dios le ha prometido. Entonces, pareciera que su convicción y su fe y su firmeza es por lo que Dios le ha prometido que le va a entregar. Y que tiene que ver, ¿sabe qué? Muchas veces con un problema no resuelto, con un sistema, con un problema financiero que está en quiebra, o con un problema marital o familiar, ¿sí? O con un anhelo de tomar un bien o de tener un bien propio, ¿sí? Pero pareciera que la gente está parada en esa firmeza de decir, yo creo a Dios y le creo a Dios porque sé que me va a resolver esto, porque sé que esto me lo va a dar, porque es un motor, se convierte en esa gasolina. Pero es muy peligroso que esa sea nuestra motivación. Porque Dios nunca ha sido la motivación de Dios. Muchas veces aún se predica, ¿sí? Y lo escuchamos recurrentemente en la radio, es que se predica que Dios es el que resuelve todos los problemas. ¿Sí? Entonces acércate, que todo tu problema se va a resolver en Él. Y eso es verdad, pero está incompleto. Porque Dios ciertamente resuelve todos los problemas. Pero es una consecuencia, no es una prioridad. Es una consecuencia de cuando Dios ve nuestro corazón, que nos motiva lo que está en su corazón. Entonces dice, ahora sí, todo aquello que dice Mateo 6, que te puede afanar a ti, que te puede afligir a ti, yo te lo voy a dar porque tú has puesto ante todas las cosas mi reino y mi justicia. Amén. De manera que este pueblo que leímos aquí en Gedeón, que lamentablemente se desvió, ¿sí? Es el mismo pueblo que entró y que en Josué, estamos viendo toda la entrada de este pueblo a la tierra prometida, y yo les quiero mostrar por la palabra que efectivamente había una motivación que se había infiltrado en el pueblo que tenía que ver con prioridades que no era la prioridad de Dios. Esta motivación fue los bienes y lo que representaba entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y se manifestó en el capítulo 7 con la vida de Acán. Vamos a leerlo. Josué 7:21. Aquí Acán está siendo exhortado por Josué y por el pueblo y contesta Acán en este momento y dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos. Escuche, lo cual codicié, y tomé. Todo empezó con el vi. El vi. Codicié y tomé. Ese ha sido el problema de la humanidad desde el principio. Eva vio el fruto que era deseable y que era bueno y lo codició, lo tomó y desobedeció. Ese ha sido el problema una vez tras otra vez con el ser humano, el que ha permitido que sus sentidos naturales le gobiernen. Dice la palabra que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. No caminamos por vista. Si caminamos por vista, nos vamos a equivocar. La vida en Dios es por fe y es en fe. Y lo que tenemos que ver es lo que está en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, dice la palabra. Ahora pongan su mirada en las cosas que están arriba y no en las cosas que están abajo. Y uno diría, bueno, es que yo llegué al Señor también con la ilusión de resolver mi problema, ¿no? Y no está mal, pero no puede ser tu prioridad. Porque Dios se va a encargar, así como dice en Mateo, pon tu mirada y pon tu vida y pon tu corazón en mi reino y en mi justicia y aquello que te afana, yo te lo voy a resolver. Tú ocúpate de lo que para mí es una prioridad, que yo me ocuparé de darte las añadiduras necesarias para que vivas plenamente. Pero no me busques por esas añadiduras y no hagas un trabajo por esas añadiduras. Acán el trabajo lo hizo en obediencia, pero lo hizo con la expectativa de tomar un botín y de tener una riqueza para sí. Y ahí fue donde fue condenado por Dios. Y todo empieza con el ver. Iglesia, van a suceder tremendas cosas de parte de Dios y están sucediendo, no van a suceder, están sucediendo. Ya sucedieron muchas cosas en el espíritu que vamos a ver al tiempo en lo natural. ¿Sí? Pero nuestro corazón siempre tendrá que estar ceñido, sujetado a lo que realmente tiene valor para Dios y no a lo que para nosotros tiene valor. Amén. Obviamente había un acto contenido de expectativa en cada israelita por dejar de vivir errantes en el desierto y establecerse con sus respectivas familias en una tierra sumamente próspera. Esa expectativa incluía vivir mejor, materialmente hablando, y se vio reflejado precisamente en Acán. Dice la palabra, y yo quiero que vayamos a 1 Corintios, que cuando vemos todo esto, nunca lo veamos, y esto quiero poner en su corazón y sellarlo en su corazón, nunca lo veamos como algo que puede suceder, ¿sí? Y que eso traiga temor a nuestro corazón, que no nos permita avanzar con el mismo entendimiento, con la misma pasión, con la misma entereza, con la misma firmeza, por el temor de que pueda suceder. Lo que el Señor aquí quiere hablarnos es, estos ejemplos, tómenlos como experiencia, para que la actitud que reinó en el corazón de este pueblo no la permitan entrar a sus corazones. Primera de Corintios, ¿ya todos están ahí? Capítulo 10. Capítulo 10, 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y qué tremendo lo que dice. Para que no codiciemos cosas malas que ellos codiciaron. Todo esto realmente lo tiene Dios en poca estima. ¿Sí? Lo que el hombre ha codiciado. Dios lo ha puesto aquí en la tierra y lo ha puesto para que nos sirva en todo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, pero no para que algo que sea de sumo valor al grado que nos llegue a gobernar. Hoy en día el mundo está gobernado por aquellas cosas que para Dios no son importantes. Está gobernado por los bienes, por la fama, por el dinero, ¿sí?, por las propiedades. Sus decisiones y su vida y sus fuerzas están enfocadas en aquellas cosas que fueron creadas para ser gobernadas. Nosotros fuimos creados para gobernar todas esas cosas. Pero resulta que todas esas cosas hoy ya gobiernan al mundo. Y están gobernando su vida, sus decisiones, todo alrededor, su pensar, ocupa su pensar. Dejan de hacer cosas por motivación de esas cosas que fueron creadas para ser gobernadas. La palabra de Dios establece que cuando Dios crea al hombre en Génesis 1, lo crea para tener dominio sobre todo lo creado. ¿Sí? Para tener gobierno y dominio sobre todo lo creado. Y resulta ser que ahora esto que fue creado está teniendo dominio sobre su máxima creación, que tenía el propósito de gobernar todo eso. Eso siempre lo tendrá Dios en poca valía, porque lo más valioso es al ser que Él creó para gobernar todas las cosas. Eso es cada uno de nosotros. Eso es lo más valioso para Dios. No que no sea importante lo demás, pero nunca será tan importante como su creación máxima. Amén. Por eso la palabra dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Esto lo habla Colosenses, y si quiere acompañarme para que lo podamos leer. Colosenses, nada más que lo encuentre. Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando hacemos un trabajo para Dios, poniendo nuestra mirada en las cosas de abajo, no tenemos oportunidad de éxito. No tenemos. Y pareciera que Israel, cuando entra a la tierra prometida y hace un trabajo para Dios en la tierra prometida, donde Dios había prometido muchas cosas, se olvidaron de Dios, se ubicaron en esas cosas que recibieron en la tierra prometida, se olvidaron de Dios y regresaron a pecar en contra de Dios. Pero fue porque ahí descubrieron lo que había en su corazón. En su corazón la prioridad no era Dios, era lo que iban a obtener al momento de entrar a la tierra prometida. Yo quiero decirle, iglesia, que Dios va a agregar a sus vidas cosas hermosas y cosas poderosas, pero va a ser añadido a su obediencia y a la motivación de su corazón. No porque usted lo haya buscado, ni porque le haya querido doblar la mano a Dios, ni porque haya clamado mucho para que le resolviera ese problema o le proveyera aquello que le hace falta, sino porque Dios vio su corazón y puso su corazón en la más alta prioridad y en lo que tiene la mayor valía para Dios. Y entonces Dios agregará a su vida cosas poderosas que nunca antes usted se imaginó o esperó, así dice la palabra. Aquello que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos ni a esperarnos, de esa manera es como Dios nos da las cosas. Amén. Obviamente en el pueblo de Israel hubo una simiente mezclada, ¿sí?, que fue sembrada en sus generaciones y que produjo, obviamente, que después de sus generaciones produjo el pecar. Cuando pasa esto de Acán, después Josué empieza a entrar a la tierra y empieza a luchar y a tener esas batallas y empieza a ganar. Pero de repente viene un pueblo de gabonitas y lo engañan, ¿sí? Es tremendo, lo engañan. Se visten con ropas viejas, traen un un pan todo enmohecido y todo duro, y le decían que venía de tierras muy lejanas, pero eran locales, ¿eh? De tierras muy lejanas. Y le decía, por favor, haz alianza con nosotros. Aunque sea nosotros, danos una tarea, pero permítenos vivir aquí, porque hemos escuchado lo que Dios ha hecho tremendamente desde que abrió el Mar Rojo, desde que los hizo pasar por el Jordán y ahora que ustedes están entrando a la tierra y poseyéndolas. Y Josué prometió juntamente con los príncipes de las tribus el que harían alianza y no habría ningún mal en contra de ellos. Eso se le revertió. Se mezcló una semilla que era pura, que estaba en esa generación con Josué, con una semilla impura, que era... Ahora yo quiero mostrarle algo, porque a veces vemos demasiado en lo natural las guerras en la época de Josué y todo esto, pero todo esto tiene un paralelismo obviamente en el ámbito espiritual, ¿sí? Todos estos pueblos que estaban ahí, todas estas tribus, que eran 7 tribus por cierto, 7 tribus, jebuseos, eteos, heveos, jereseos, son 7 pueblos, todos los feos, todos los eos. Sí, eran 7 y que representan espíritus que estaban gobernando la tierra de Canaán. Ciertamente, ahí se ve lo natural cómo ellos fueron derrocados y echados, pero en el ámbito espiritual y en este tiempo lo que Dios quiere es sacar de este lugar, de esta ciudad, todo espíritu que no corresponda al Espíritu de Dios que esté gobernando esta ciudad, ¿sí? Y no permitir que hagamos alianza con ningún espíritu que gobierne esta ciudad. Si usted quiere entender en qué ciudad vive y quiere entender qué gobierna esta ciudad, le voy a dejar una tarea. ¿Cuántos la van a hacer? Pocas manos, ¿eh? ¿No les gusta la tarea? ¿Tuvieron un profesor que les frustró en la primaria o en la secundaria? Lean 1 y 2 de Corintios. Y van a entender en qué ciudad viven. Van a entender en qué ciudad viven. ¿Qué representa Miami? ¿Y qué es lo que gobierna Miami? Lean 1 y 2 de Corintios. Corintio es una calca, es una copia, ¿sí? Más bien Miami es una calca y una copia de Corintios, ¿sí? Hay algo que el Señor me mostraba, que hubo en un remanente del pueblo de Israel en aquel momento y que realmente es una actitud para aprender, iglesia. Usted despreocúpese de lo que Dios le va a dar. Dios se lo va a dar, pero despreocúpese, ¿sí? Dios no es deudor de nadie y es un poderoso Dios, fiel y generoso Dios. Pero nunca ponga su mirada en las añadiduras. ¿Sí? Nunca piense que eso tiene valía o eso es una riqueza. ¿Sí? Veamos una actitud que tuvo un pueblo en el tiempo de Josué, que creo que vale mucho la pena el verla y entenderla, la actitud que tuvo en ese momento el pueblo. ¿Sí? En ese momento. Fue con relación a dos tribus y media. ¿Sí? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos estuvieron dispuestos a pelear una tierra la cual no iban a heredar. Su pasión fue ir a pelear con Josué por obediencia y porque la palabra de Dios se cumpliera. Porque ellos no iban a obtener nada, nada de esa tierra que iban a pelear juntamente con Josué. Nada. Su heredad estaba al este, del Jordán. ¿Sí? Ahí estaba su heredad y ahí es donde Dios ya había determinado darles heredar a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Pero fueron en pasión, en entendimiento, a decir, si tú es lo que tú quieres que hagamos, eso lo vamos a hacer, Señor, y solamente por la pasión de que se cumpla tu palabra, lo vamos a hacer. Pero no hubo una expectativa de retribución atrás de ello. ¿Sí? Fue por amor, aquellos que eran huesos de sus huesos y carne de su carne, era un sentido de cuerpo realmente lo que tenían, ¿sí? Y por el amor de hacer cumplir la voluntad de Dios. Ellos pelearon juntamente con Josué como si fueran a heredar la tierra de Canaán, aun cuando ellos ya sabían que regresarían al otro lado del Jordán a tomar su heredad. Acompáñeme a Josué 1:12. Dice, también habló Josué a los rubenitas y gadaitas y a la media tribu de Manasés, diciendo, 14, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestro hermano y les ayudaréis. 15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia. Capítulo 4, versículo 12. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Hubo una actitud en este remanente dentro del pueblo, ¿sí? Y nunca fue la motivación de tomar algo para sí, ni fue tomar una heredad a partir de esa batalla. Ahora, Dios les dio una heredad, ¿sí? Pero no fue su motivación. Ellos pudieron haber dicho, bueno, nosotros ya estamos bien acá, nosotros ya tenemos herencia, estamos de este lado del Jordán, arréglanselas como puedan, ¿sí? Pero la motivación no fue esa. Fue decir, somos un cuerpo y todos trabajamos para que se cumpla la voluntad de Dios, aun si esto me va a traer retribución o no. Amén. David hizo una declaración poderosa cuando está orando, dice, y si aún no me bendijeres, yo aún con todo eso te amaría. ¿Sí? Y eso es poderoso. Y es algo que uno tiene que escudriñar en nuestro corazón, porque uno lo puede decir rápido, ¿no? Pero uno tiene que decirlo acá. No acá, acá. O sea, uno puede pararse delante de Dios y de aquello que ha sido una petición, tal vez por meses o por años, decirle, y si aún no me bendijeres, yo con todo eso te amaría. Yo sé que eso es lo que quiere producir en cada uno de nosotros el Señor. Amén. Hoy nuestra guerra debe ser así, sabiendo y teniendo convicción de que Dios nos ha dado por heredar esta tierra, pero no debe ser nuestra motivación lo que hemos de recibir como resultado de esta guerra, ¿sí? Acompáñame a 2 Corintios, porque esto es fuerte. 2 Corintios 6, 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos a nosotros, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, ensanchaos también vosotros. Y esto lo declaramos sobre esta ciudad. Amén. Pero yo quiero que nos detengamos en el 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Que nunca en nuestro corazón sea pensar que tenemos algo, ¿sí? Pero que tengamos la convicción de que todo lo hemos poseído. Amén. Esta es una palabra profunda del apóstol Pablo. Pero es tener la convicción de no codiciar, de no anhelar las cosas que son naturales, pero teniendo la convicción de que esta tierra el Señor nos la ha dado por heredad. Amén. Mire, solamente para terminar y no redundar mucho sobre lo que el Señor nos ha estado hablando, acompáñame a ver por la palabra lo que produce las riquezas, ¿sí?, del mundo. Mateo 13, 22, y lo voy a ir leyendo rápidamente, porque se levantarán, perdón, Mateo. Mateo 13, es más rápido la computadora que yo, obviamente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las riquezas de este mundo ahogan la palabra. Marcos 10, 24. El Señor tiene siempre un buen sentido del humor y el Señor me mostraba algo con Mateo 10, 24. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió volviendo a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Porque antes había dicho en los que tienen riqueza, pero luego reitera, dice, en los que confían en tales riquezas. Y confiar en esas riquezas naturales, en esas riquezas del mundo, lo que produce es que nos declinen la visa. Y aquellos que están en el reino sean deportados. Y sí, ¿no? Si usted confía en las riquezas, a usted no le van a dar la visa para entrar en el reino de Dios. No se puede. Y aún estando en el reino de Dios, empieza su corazón a desviarse, como Acán, ¿sí? Porque estaba ahí, obviamente, la voluntad de Dios, pero su corazón lo desvió, fue deportado. Es serio. Eso es lo que produce confiar en las riquezas y poner nuestro corazón en las riquezas. Lucas 16, 10. Ahora veamos qué representa esto para Dios. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, y que esto aparte en otra versión dice mundanas o de este mundo, ¿no? Porque son las riquezas que se producen en este mundo, ¿sí? No fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y aquí lo importante es, ¿qué es eso verdadero? ¿Quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios en las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, codiciosos, ¿sí? Y se burlaban de él. Entonces dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y escuchen esto, mas Dios conoce que vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, esto es por maravilloso, como de suma estima, el confiar en las riquezas lo tienen como de suma estima, en las riquezas que son producidas en este mundo, delante de Dios es abominación, es detestable, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Es tremendo. Ahora, uno diría, bueno, ¿qué acaso Dios detesta que yo tenga bienes? No, eso es lo que no dice la palabra. El que lo tengas por sublime, como suma importancia, como algo de suma valía, eso es detestable para Dios. Porque son riquezas creadas en este mundo, pasajeras. Eso dice, las riquezas mundanas, ¿sí? Injustas. No es que se obtuvieron en el narcotráfico, en la... No. Son injustas porque se produjeron en esta tierra. son mundanas porque se produjeron en el mundo. Pero hay una riqueza que se produjo en los cielos, que esa es la verdadera riqueza. Amén. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? Romanos 9, 22 al 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ok, hasta ahí. Aquí está hablando de hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿En dónde? En los vasos de misericordia. ¿Saben quiénes son los vasos de misericordia? Nosotros somos los vasos de misericordia. ¿Sí? Ahí contuvo la riqueza el Señor de su gloria. Nosotros, estos vasos de misericordia, representamos la riqueza, lo de suma valía para Dios. La gente es lo que representa lo que es de suma valía para Dios. Eso es lo valioso en Dios. No las cosas. La pregunta no se puede responder cuando es elaborada como ¿qué son las verdaderas riquezas de Dios? Deliberadamente lo puse así el título. No se puede responder esa pregunta porque no es qué, sino quiénes son las verdaderas riquezas de Dios. No son cosas, son personas. Y ahí es donde tiene que estar nuestro corazón cimbrado y sembrado. Ahí es donde debe estar nuestro corazón con pasión de parte de Dios para que esa riqueza, que hoy tiene perdida su valor, porque es lo que dice la palabra, ¿sí? Que está perdida, no tiene perdida su valor, está perdida porque el Señor habla de la moneda que se perdió, ¿sí? O sea, no es que haya perdido su valor, simplemente es que se perdió. Y hay muchas monedas allá afuera que están perdidas, pero que siguen teniendo el valor para Dios. Exacto, no están devaluadas, simplemente se extraviaron, ¿sí? Hay que ir a conseguirlas y recolectarlas. Así es, ¿sí? Andan en otra mano, pero el valor lo tiene delante de Dios. Amén. Habla de otras riquezas como su gracia también en Efesios 2:7. En Colosenses habla que también una riqueza es entender, tener entendimiento para conocer a Dios, ¿sí? ¿Y sabe qué es una riqueza también? Hebreos 11:26, para que vea qué diferente es el reino de los cielos y qué es considerar una riqueza para Dios. 11:26, por favor. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Eso tiene mayor valía. Amén. El vituperio, el que te vituperen, el que se burlen, el que te digan, el que te insulten por causa de Cristo, tiene una mayor valía ante los ojos de Dios que todas las riquezas de un reinado que se reconoció como el reino del oro, los egipcios. Eso tiene valía. Dios está renovando nuestro entendimiento, iglesia, y está poniendo nuestro corazón en donde tiene realmente valía de acuerdo al corazón de Dios, que es la gente. Amén. En ese tiempo Dios quiere establecer su reino en esta tierra y debemos anhelar su verdadera riqueza en ese trabajo, y su verdadera riqueza son las personas. Ese debe ser nuestro anhelo, esa debe ser nuestra pasión. El poder compartir esta riqueza con aquellos que son de suma valía y es riqueza para Dios. Creo que esto se resume en que tengamos pasión genuina. Así como el mundo tiene pasión por las riquezas, ¿no? Y mucha, o sea, se mueve, el sistema de este mundo se mueve en cómo usted toma decisiones todos los días, se mueve por una gran motivación y es la plata y la riqueza que está en este mundo. Hay una pasión desbordante. Uno escucha a estos en dando las noticias en CNN de economía o de finanzas, y los ve que uno se salen de sí para explicar qué está haciendo con el mercado de valores, ¿no? Y explicar la situación macroeconómica de un país, y hay una pasión por algo que no tiene valía, por algo que para Dios es detestable, ¿no? Y Dios quiere hoy poner en nuestro corazón una pasión poderosa, una pasión desbordante por aquello que realmente tiene valor. ¿Y sabe qué? Lo voy a expresar de esta manera. Y las baratijas nos van a ser añadidas. Porque son baratijas delante de Dios. Amén. Iglesia, póngase de pie, por favor. Señor, cuánto te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por tu iglesia. Gracias porque sé que estás produciendo, Señor, algo poderoso en medio de tu iglesia. Gracias porque hemos podido, Señor, palpar y ver tu gloria en este tiempo, Señor. Ver lo que estás obrando en medio de tu iglesia y lo que estás haciendo no por un hombre, sino por todo tu cuerpo, Padre. Gracias, Señor, te damos. En esta hora te decimos que queremos tener nuestro corazón bien alineado a tu corazón, Señor. Tener una pasión desbordante, Padre. Clamamos a tu Espíritu Santo para que venga sobre nuestra vida y nos inunde con una pasión desbordante por la verdadera riqueza que está en tu corazón, que es la gente, Señor, que son las almas que se están perdiendo, Padre. Que eso sea algo que desborde, que quebrante nuestro corazón cuando estamos orando a ti, Señor, que nuestra oración esté enfocada solamente en lo que está en suma valía en tu corazón. Padre, hacemos a un lado nuestra agenda, hacemos a un lado nuestras necesidades, hacemos a un lado lo que pensamos que tiene valor, Señor. Y ahora le llamamos por su nombre a lo que tiene valor, que son las almas, Padre, que es lo que tú has estimado desde el principio, cuando creaste al hombre, cuando hiciste una pausa y te tomaste el tiempo de crear al hombre, Señor, y depositarlo en esta tierra para gobernar, Padre. Señor, eso que para ti desde la eternidad y hasta la eternidad tiene sumo valor, que diste a tu Hijo unigénito, que Cristo mismo vino en forma de hombre y no estimó tener toda la gloria en los cielos, sino que se despojó de esa gloria para morir por cada uno de nosotros, porque nos amaba, Señor. Porque tú sí sabes qué es lo que representa el valor, Señor, de cada uno de nosotros. Representa la vida de Cristo mismo, la muerte en la cruz, Señor. El vituperio y todo lo que le hicieron, Señor, para que hoy en día podamos disfrutar, estar reconciliados contigo, Señor. Padre, desborde esta pasión en tu iglesia, desborde este amor, Señor, y enfócanos, Señor. No queremos mirar aquello que no tiene valor, no queremos desviar nuestra vida aquello que no tiene valor, pero confiamos claramente, como establece Mateo 6:33, que todo aquello que el mundo se afana, nosotros por cuanto no nos afanamos, tú lo vas a agregar con poder y con gloria, mucho más allá de lo que esperamos, mucho más allá de lo que pensamos, Señor, será agregado, pero nunca, porque nuestra mirada, nuestro corazón estuvo puesto en eso, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sé que nos estás formando, Padre, como este ejército íntegro, como este ejército que camina con paso firme, Señor, para manifestar tu gloria y establecer tu reino, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito, bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Señor.